Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Feijóo vuelve a jugar la carta de la Unión Europea contra la amnistía y consigue el apoyo cerrado de los populares en la Eurocámara, un acto que se celebra en Barcelona y en el que el presidente del Partido Popular recuerda a Pedro Sánchez las nefastas consecuencias, ha dicho, que tiene la amnistía para el resto de españoles, además del conflicto diplomático que han provocado sus declaraciones sobre Israel y Palestina. Maribel Sánchez.
Feijóo critica ante sus colegas europeos que Sánchez sea alabado por un grupo terrorista como Hamas y provoca también el cierre de filas del Partido Popular en la Eurocámara contra la amnistía y en defensa de la igualdad entre todos los españoles. Jornadas de las que el presidente del partido en Europa, Manfred Weber, acaba de sacar conclusiones.
¿Pueden ustedes contar con nosotros? Segunda conclusión es nuestra obligación el enviar un mensaje que hay preocupación y no podemos abandonarlos a su suerte. Los ciudadanos y ciudadanas están preocupados.
Y es que Feijóo reconoce que necesita jugar fuerte en Europa para que las instituciones presionen, dicen a COPE en Génova, y esperando también que los tribunales europeos sean capaces de superar el blindaje de la amnistía que incluye la redacción de la ley.
Cuarto y último día de tregua en Gaza. Tras la liberación de nuevos rehenes, el grupo terrorista Hamas asegura estar dispuesto a facilitar una prórroga del alto el fuego. En paralelo, aumenta la llegada de ayuda humanitaria a la zona. Manuel Ángel Gómez.
Hamas ha mostrado su voluntad de poner a más rehenes en libertad a cambio de que Israel amplíe unos días el alto el fuego. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha descartado esa posibilidad. Fuentes palestinas han sugerido que si se llega a un acuerdo, podrían ser liberados entre 20 y 40 rehenes más, además de los ya negociados. El problema es que Hamas necesita localizar a los rehenes porque decenas de ellos están en manos de diferentes facciones en Gaza, cuenta el diario Financial Times. Habría alrededor de 40 niños y mujeres aún secuestrados que no están en poder de Hamas. En este cuarto día de alto el fuego, el gobierno israelí está examinando la lista de los rehenes que va a poner en libertad hoy Hamas.
Y a menos de un mes para Navidad, los restaurantes ya están al completo para las comidas y cenas habituales por estas fechas. Los precios de los menús han subido más de un 10% con respecto al año pasado y el cubierto no baja de los 35 euros. Por ello, muchas empresas han decidido adelantar las celebraciones a noviembre. Susana Moneo.
Así es, y se superan ya las cifras de ocupación de prepandemia. Desde el Puente de la Inmaculada, los locales tienen el cartel de completo. Y eso que los precios se han disparado. José María Rubiales es gerente de un restaurante en Murcia.
Y bueno, que ya también hay jueves que empiezan a llenarse. Todos los costes han ido aumentando. Tenemos que estar en torno a 35, 40, 40, 50 son los precios que se están viendo.
Jorge se reúne con 24 amigos el domingo día 27. Hizo la reserva con 3 meses de antelación. El menú les cuesta 7 euros más que el año pasado.
Nosotros, insisto, hicimos la reserva a principios de octubre y nos tienen que confirmar ya simplemente pues algún plato del menú.
Según la Asociación de Hostelería de España, cada español va a gastar en estas celebraciones con amigos una media de 60 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Abrimos nueva semana europea y en el Barcelona hay preocupación por Ter Stegen, Bruno Casar.
Sí, el Barça afronta mañana la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Está ultimando detalles hasta ahora y lo hace muy pendientes de la portería, Elena Condis.
El Barça está entrenando a esta hora sin Ter Stegen, aunque fuentes del vestuario no lo descartan todavía. Va a apurar hasta última hora para ver si mejora de sus dolores en la espalda que le obligaron a perderse el partido en Vallecas. La novedad segura es Sergio Roberto, el capitán, está ejercitándose y va a recibir el alta médica. Entrará en lugar de Gavi, que mañana por la mañana será operado de la rodilla. En un rato, a la 1:45, rueda de prensa de Joao Cancelo y de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. Mañana también será el turno para el Atlético de Madrid, que ya ha puesto rumbo a Rotterdam, donde visita mañana al Feyenoord con toda la plantilla disponible para Simeone, a excepción de Lemar. La Champions regresará mañana, eso sí, hoy nos atañe cerrar la 14ª jornada en primera división. Lo haremos a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Girona Athletic, donde los de Michel podrían arrebatarle el líder al Real Madrid. Un Real Madrid que está pendiente esta mañana de Luka Modric, al que se le van a realizar pruebas tras acabar el encuentro de ayer ante el Cádiz con molestias.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Leo los mensajes de WhatsApp que les comentaba. Un oyente dice por aquí, hola, sobre el tema del perro, me imagino que la única excusa que hay para protegerse de un perro o una persona sea su propia seguridad o la de un niño. ¿Puede ser este el caso? Yo sí temo por la seguridad de mis hijos o la mía, no dudaría. Hombre, amigo, una perra embarazada no creo que haya que temer por ninguna seguridad. En fin. Otro oyente que nos dice por aquí, es nuestro derecho saber qué tipo de personajes conviven con nosotros para tomar medidas de precaución y aislamiento de estas. No tienen derecho a relacionarse con la sociedad. Supongo que en referencia a este sujeto del perro, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, en cuanto a lo del sinvergüenza del perro, que quede claro que este desarmado no es de los hilos, que es extranjero. Este es el que decía yo antes. Otro oyente dice por aquí, buenos días, la laguna desde la primera noche en blanco, que se quedaron sin alimentos los distintos restaurantes y no se imaginaban cómo iba a ser, empezaron a reciclarse y año tras año han ido estudiando todo el cambio en Santa Cruz, es otro mundo. Aparte han querido imitar, pero no han podido porque no se han puesto a estudiarlo como han hecho en la laguna. Además, entre usted en las páginas y no verá sino la fotografía del señor alcalde. En cambio, nuestra La Laguna es completamente diferente lo que se vislumbra en público. Muchas gracias. Sí. Con todo el cariño se lo digo a este amigo oyente. Si pusiera un punto y seguido, porque me lo ha puesto todo sin puntos y sin comas y sin nada. Y así es un poco difícil leerlo. Se lo digo con todo el cariño a este oyente. Otro oyente que dice por aquí, La Laguna es mi ciudad del ocio, es más ciudad de ocio que Santa Cruz toda la vida. Quitando el carnaval, Santa Cruz se encargaron de hacer el cementerio de elefantes, dice por aquí este oyente. Bueno, veo que hay mucho más a favor de la laguna que de Santa Cruz. Otro, otro oyente que nos manda, pues a ver si podemos hablar con este oyente. Buenos días, Guillermo. Esto es para llorar o para reírse. Y nos manda una cita para el 25 de noviembre del 24 en radiología en el CAE del Puerto de la Cruz. O sea, exactamente para dentro de un año le han mandado cita para hacerse una prueba radiológica. Así funciona el servicio de carrera de salud. En fin. 11 y 7 minutos. Seguimos en la red en Copetenerife. Seguimos con una hora de radio por delante en Herrera en COPE Tenerife. Miren, ya les contábamos el viernes que se han suspendido las clases y tenía yo interés por saber qué va a pasar con este asunto. En un colegio de Los Abrigos, en el Seib Los Abrigos, en el sur de nuestra isla, por deficiencia en uno de sus edificios. El viernes estuvieron visitando el colegio el consejero de Educación, Poli Suárez, y el alcalde accidental de Granadilla Abona, Óscar Delgado. Y, detectaron esas deficiencias en los bajos de uno de los edificios, en la llamada cámara sanitaria, coincidiendo con una avería puntual, que no pone en riesgo la seguridad del inmueble, pero evidentemente hay que garantizar la seguridad de los niños y por el momento hoy han estado suspendidas las clases. La verdad que es un placer para mí saludar en este programa al consejero de Educación. Le agradezco muchísimo que nos haga, por supuesto, un hueco en su agenda a Poli Suárez para aclarar este asunto. Poli Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué última hora podemos contar sobre este asunto, consejero?
Bueno, pues la verdad que yo tengo que agradecer, en primer lugar, si me lo permite, al Ayuntamiento de Granadilla, el que sobre la marcha se hayan puesto en contacto con la consejería para ir de la mano. Y es lo que hemos hecho desde que hemos encontrado o se ha encontrado esa deficiencia en la infraestructura educativa del Seib Los Abrigos. Para nosotros, lógicamente, lo más importante es la seguridad de nuestros niños y niñas, pero también del personal docente y no docente. Por lo tanto, la visita que hemos llevado a cabo el viernes pasado, tuvimos que, después de muchas horas de trabajo y de intentar buscar la mejor solución y la más rápida solución para estos niños y niñas, pues hemos decidido mantener suspendidas las clases en el día de hoy. Pero lo que sí tengo que dejar también claro, sí, es que el centro no corre ningún riesgo. El centro no corre ningún riesgo, es un centro seguro, pero que después de una avería pues que se detectó por parte del personal del centro, pudimos comprobar cómo está la estructura. Y tengo que decir y reiterar, si me lo permite, que el centro es un centro totalmente seguro.
Ahora, o sea, la estabilidad de la estructura no está en peligro, ni mucho menos.
No corre peligro. Así lo dicen los propios técnicos del ayuntamiento y también los técnicos de la consejería, que el pasado viernes también se trasladaron para ver in situ el estado de esa infraestructura.
O sea, la seguridad está garantizada, por lo que me dices, pero la situación ahora mismo es, los niños no han dado clase hoy, y a partir de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Van a dar clase telemática? ¿Se les va a reubicar en otros colegios? Hablamos de 302 alumnos. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de mañana, consejero?
Bueno, pues habrá una parte de esos alumnos que tendrán que recibir clases telemáticas, ¿vale? Y habrá otra que tendrán que trasladarse a otro centro cerca también, de lógicamente, del Seibi Los Abrigos. Pero estamos en el día de hoy ya también el propio viceconsejero de Educación, con el propio ayuntamiento y con el personal del centro, estamos intentando buscar la mejor solución. ¿Y por qué pasa por ahí o podría pasar por ahí el que reciban clases telemáticas y los de infantil pues puedan ser trasladados a otro espacio dentro del municipio? Porque hay que hacer la obra. Y mientras se hace la obra, pues se van a ocasionar ruidos, hay que tener pues también lo que es el perímetro de seguridad. O sea, la obra en sí, si bien es importante llevarla a cabo, pues puede también repercutir en la seguridad del centro, o sea, a la hora de poder desplazarse o moverse los niños y niñas con libertad por las instalaciones del centro. Bien. Por lo tanto, queremos hacer las cosas, si me permiten esa expresión, hacerlo bien y ocasionar los menos problemas posibles a la comunidad educativa del Seibi Los Abrigos.
Bien, pregunta clave, si nos está escuchando algún padre, pregunta clave, es decir, ¿cuándo calculan a ustedes que estará el problema solucionado? ¿Esa hora determinada? ¿Cuándo podrían volver los niños con normalidad a su colegio a dar clase?
Bueno, de acuerdo además con el ayuntamiento, estamos valorando también el instalar aulas modulares en el espacio que está pues bien al lado, en los alrededores del propio centro. Pero es un tema que digo que está sobre la mesa, es un tema que seguimos valorando en el día de hoy. Yo acabo también de hablar con el propio viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, para seguir buscando esa solución que sea la menos perjudicial para los padres, para las madres, lógicamente para la comunidad educativa de ese centro.
O sea, poner aulas modulares, el tema puede ir para largo, si no será cuestión de días, entonces, ¿no? Me imagino.
Las aulas modulares, además, habrá que sacar un contrato por emergencia, o sea, todos sabemos los trámites burocráticos que esto lleva, es verdad que vamos a declarar también la obra de emergencia para acortar los tiempos de ejecución de esa obra y que, bueno, porque lo antes posible se vuelva al centro con toda la normalidad que se desea, ¿no? Pero insisto, de verdad que yo lo que le quiero transmitir a las madres y a los padres de estos niños, a la propia comunidad educativa, es que en la consejería, el propio ayuntamiento, también nos estamos volcando para solucionar este problema lo antes posible.
Bien. ¿En cuántos días se tarda en poner en marcha esas aulas modulares? Eso será mucho más rápido, imagino, ¿no?
Claro, todo depende también de si hay existencia o no de aulas en la isla de Tenerife, pues tendríamos que contratarlo a través de empresa. Si no hubiese total de aulas necesarias, pues habría que traerlas de otras islas o incluso hasta de península. O sea, esto es más complejo de lo que uno quisiera, pero estamos también trabajando con las empresas de la isla de Tenerife para localizar el mayor número de aulas posible. Estamos hablando de la necesidad de 16 aulas modulares para poder atender a todos los alumnos.
Pero que por lo que veo también llevaría un procedimiento administrativo y se tardaría un poquito, no sería cuestión de un día para otro, lógicamente.
Bueno, pero claro, pero también estamos agilizando, acelerando todos los trámites para acortar los tiempos de espera.
Muy bien.
No, me encantaría decirle a los padres y las madres que mañana podrían estar sus hijos en el centro, pero yo les estaría engañando y no se trata de engañarlos y de quedar bien.
Usted sabe, consejero, que esto es como cuando se lesionan los futbolistas, ¿no? Que el periodista siempre pregunta, bueno, ¿y en cuánto va a volver a jugar el jugador? No, pues esto es casi lo mismo. Los padres se estarán preguntando, bueno, ¿y cuándo mi hijo, o por lo menos en un aula modular, o por lo menos en el edificio del colegio, va a volver a clase, ¿no? Un poco.
Exacto. No, en la comunidad, o sea, el equipo directivo del centro está en contacto directo con los padres, con las madres de ese centro, para darle siempre las últimas noticias, las últimas decisiones que se vaya tomando. O sea, están los padres, ya digo, a través de la dirección del centro, están absolutamente informados y lógicamente que confíen. Yo lo que les pido es que confíen en el equipo directivo de ese centro, que además de un trabajo espléndido, ya lo tuve la oportunidad de conocerlos el viernes en mi visita al CEI Los Abrigos, y de verdad que están muy preocupados y están volcándose también para, tanto con el ayuntamiento como con la propia consejería, darle una salida a estos niños.
Bien. Una última cuestión, consejero. Localizamos ya al consejero de Educación en tierras andaluzas, en Sevilla concretamente, porque han estado reunidos esta mañana con el equipo de la consejería, con su homólogo en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ¿verdad? ¿Qué conclusiones han sacado?
Sí, pues estamos en esa ronda de contactos que estamos manteniendo también con otras comunidades autónomas, porque estamos analizando, por ejemplo, cómo Andalucía ha puesto en marcha el ciclo infantil de 0-3 años. Estamos estudiando cómo se ha hecho para ver qué encaje podemos darle también en nuestra comunidad autónoma. También hemos estado hablando con la propia consejera de lo que es la formación profesional aquí en la comunidad autónoma de Andalucía. Y ya digo, estamos en esa ronda de contacto, de trabajo, para analizar la situación que tienen ellos en aquello que, bueno, funciona. Andalucía, por ejemplo, ha bajado muchísimo el abandono escolar, es la comunidad autónoma donde más matrículas existen, y por lo tanto tenemos que mirar aquello que funciona para trasladarlo dentro, lógicamente, de nuestras posibilidades y con la idiosincrasia que tenemos nosotros como comunidad autónoma, trasladar todas esas medidas que funcionan en otras comunidades autónomas y poder implantarlas en Canarias, insisto, de la misma manera, pero siempre adaptadas a nuestra realidad.
Muy bien. Le agradezco muchísimo al consejero de Educación, por eso ahora es que nos haya atendido, y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con esta situación en el Colegio de Los Abrigos. Por eso, Suárez, consejero de Educación, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, despedimos al consejero de Educación, hacemos una pausa y estamos ya con nuestra sección de Palabras Canarias. A vuelta de mensajes, venga.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Uno de los protagonistas gastronómicos de Naga es el queso. Un producto natural que forma parte del recetario tradicional isleño y que se elabora de forma artesanal y ordeñando a mano las cabras. Lo que le confiere su sabor característico y textura suave. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI a Naga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El próximo 5 de diciembre, en la Recova Mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 11 horas, vive tu mercado, vive tu ciudad. Bienvenida a la Navidad. Con música en directo, show cooking y diversas actividades. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, con música en directo y gastronomía. Ven a vivir un día de mercados. Organiza la Federación de Mercados de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas que incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Vamos con nuestra sección de palabras canarias, como siempre, donde ustedes participan en el 610-1080-11, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, para que ustedes nos cuenten esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me cuentas hoy? A ver.
Bien, me gusta esta musiquita.
Sí, me gusta, ¿verdad?
Venga. Pues venga, vamos a empezar. Betunero.
Betunero.
Limpia botas.
Sí.
Aquí se ha llamado siempre betunero.
Una figura que ya se ha ido perdiendo con el paso de los años.
No, ya no, no hay, no hay. El otro día en una venta de cosas antiguas había una cajita de betunero, ¿sí? Con de madera.
Recuerdo yo de chico, por ejemplo, en el mar Atlántico.
En el Atlántico había uno.
Siempre sí. Había uno, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
Comechoso.
Comechoso.
Ahorrativo.
Ah.
¿Tú eres comechoso o no?
Sí, 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 es cierto, claro.
Pues no lo suponía, cierto.
Pues bien. Me tenías a mí por un gastador,
sí. Sí. Vamos a ver. Clavo.
Clavo.
Clavo. Es engaño y timo. Este tipo me ha metido un clavo, me ha metido un clavo.
Ah, una clavada, claro.
Una clavada.
Sí, 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 una clavada.
Sejo. Cueva estrecha y profunda.
Bien.
Caneco. Caneco es una jarra de barro que tiene, no sé si la habrás visto tú, una cita al final. Antiguamente aquí se vendía la ginebra en caneco. Se vendía la ginebra en caneco. Yo tengo uno y es una cosa muy curiosa. Calapera. A la pela.
¿Cómo? Repite.
Calapera. A la pela.
Calapera es subir
sí,
a la
sí,
pela.
Sí, señor.
Ah, para eso es un juego de palabras.
Parece de... Sí, pero no sé de dónde dices tú. Cala, pera, no sé, a la pela.
Bien.
Venga. Bebecaje. Ay, Dios, qué bebecaje. Esto es una bebida desagradable. Uh-huh. Esto no es bebida, esto es un bebecaje.
Un bebecaje. Vale, bien.
Aseminar. Uh-huh. Chicanudo.
Chicanudo.
Chicanudo. Persona musculosa.
Sí. Chicanudo es una persona musculosa.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Oye, está muy bonita esa palabra. Oye, y además es... Cogotudo.
Cogotudo.
Cogotudo. Vanidoso. Sábelo todo. Testarudo. Terco. Bien. Se usa mucho en Argentina. Vos bien. Sos un cogatudo.
Ah, vos sos un cogatudo. O como vos sos un pelotudo. También
pero... Pero cogotudo bien. Es... también, sí. Vanidoso, soberbio... Vos sos un cobotudo.
Bien, bien, bien.
Más nada.
Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Dice por aquí un oyente la palabra arrejuntado. Sí.
Ay, sí, sí, bueno. Ay, se lleva.
Está arrejuntado.
Se lleva, esa palabra se lleva.
Otro oyente es una cosa que está fule, es una cosa que no sirve de nada. No sé si por aquí este oyente, efectivamente.
Sí, fule.
Fulada también se dice.
Sí.
Otro oyente que nos manda una palabra que es verdad que los canales decimos mucho, mijo, como contracción.
Ay, mijo, sí, ay, mijo, ay, sí.
En vez de mijito.
Ay, mijo, mijo.
Ay, mijo,
mijito, mijito, mijito.
Mijito también. Y otro oyente que nos manda ser un ruina, ser una persona de lo más despreciable. Ejemplo, el tipejo de que mató a la perrita y sus cachorros, efectivamente.
Un ruin. Una ruina.
Lo de ruin, amigo oyente, se queda corto.
Es poco, para, es poco. Para adjetivar este individuo es poco.
En lo de tipejo coincido con la calificación que le da a este oyente. Pero bueno, en fin. Gracias, Maricruz. En un ratito voy contigo al Canaima, porque ahora me voy a quedar con este tema, que sin lugar a dudas uno de los temas del día, ¿no? La verdad es que, como yo decía antes en el tiempo, Alessi, estamos con el corazón compungido. Después de que, pasara esta historia, el norte de Tenerife, ¿no? Concretamente en el municipio de Los Silos, que fue testigo de una atrocidad animal que yo creo que no tiene precedentes, ¿no? Fíjense, la historia es que la perra llegó a la clínica veterinaria de la montaña, en Los Realejos, con una fecha que le atravesaba el cuerpo, y esa perra estaba embarazada de 10 cachorritos, ¿no? Finalmente fallecieron 3 de los cachorritos, gracias a Dios pudieron salvar a 7 de ellos, y la perra terminaba por fallecer, ¿no? Y todo porque, al parecer, un ciudadano de origen alemán, que no tenía que hacer otra cosa que una ballesta, lanzó una flecha a la perra. Pero bueno, seguro que más datos que yo, y por eso le agradezco muchísimo que nos atienda en directo, tiene la concejala de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Los Silos, que es Mari Ramos, y que supongo que habrá recogido la indignación de todos los silencios, seguro. Concejal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, ¿qué datos tienen ustedes de lo que ha ocurrido realmente, Mari?
Bueno, primero nos llegó la sacudida tremenda con las imágenes, ¿no?, que circulaban por redes, pero eso, en realidad hubo una llamada al 112 porque estaban, por lo visto, unos perros en una finca o en una zona, unos perros sueltos, y llamaron para que fuesen a atenderlos, ¿no?, a recogerlos, en fin, que estaban... la policía local va al lugar y, bueno, ya en ese momento ya no estaban, y ya después es cuando se encuentran, por lo visto, una vecina, una señora lo encuentra y lo traslada a la clínica veterinaria.
A esta clínica veterinaria que hemos comentado. Sí, porque hay que comentar que en principio eran dos perros, ¿no? El macho parece asustado por el tema, desaparece y encuentran a la perra con la flecha, ¿no? Entiendo.
Exactamente. Se encuentra el macho, desaparece un poco, y ahora también la gente, pues todo el mundo está un poco concienciado, e incluso eso, asociaciones y tal, de protección de animales, que intentan también localizar a este animal porque se supone que, pues, estará herido y con necesidades de atención, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso ha sido un poco
lo que ha ocurrido.
Lo que ha ocurrido, y en torno a eso, pues claro, ya se ha levantado un poquito la indignación, y porque claro, vemos hasta cierto punto, siempre con ahora mismo, que hay bastante conciencia con respecto al buen trato y el bienestar de los animales, ¿no? Y con una ley que también protege y que nos ayuda también a establecer mecanismos para llevarnos bien todos, ¿no? Organizar.
Claro.
La convivencia.
Sí, pero más allá de las leyes, Mari, a nadie le entra en cabeza humana que alguien sea tan desalmado para una conducta de este tipo, ¿no? La pregunta es muy clara, se lo digo porque incluso nos han escrito hoy oyentes que tenemos muchos de Los Silos, por favor, que dejemos claro que no es una persona de Los Silos, etcétera. Hoy los compañeros del periódico El Día apuntan que es un ciudadano alemán. ¿Ustedes qué datos tienen sobre la persona que puede ser responsable de este acto vandálico, absolutamente? ¿Qué datos tienen ustedes al respecto?
Sí. Bueno, los únicos datos son que es residente aquí en el municipio, y nada más que está el seguimiento, todo lo lleva la Guardia Civil. Fue detenido y hoy se supone que iba a juzgado, ¿no?, como llevando el procedimiento que requiere, y bueno, a la espera de que se proceda a saber en qué se dictamina, ¿no?, en este caso.
Supongo que la indignación es la nota generalizada entre todos los habitantes de Los Silos con este asunto, ¿no?
Sí, indignación por un lado, pero también yo creo que, bueno, mucha conciencia en cuanto a defender lo que es el bienestar de un animal, el buen trato, el tener, y rechazo ante este tipo de acciones crueles, en realidad, y que no tienen... de entrada, por lo menos, o sea, no son justificables, ¿no?
No, en ningún
ya
punto de vista.
Ya se verá en el proceso.
Sí. Pero ¿tienen ustedes alguna clave, algún dato sobre qué llevó a esta persona? Porque me dicen que estaban esos perros en una finca. Es decir, no lo sé, se me ocurre pensar, a lo mejor esta persona era propietaria de esa finca. Es decir, ¿tienen algún dato que les indique el por qué este sujeto actuó de esta forma o no?
No, datos no. Ahí, bueno, se puede suponer que él invadió su finca, pero realmente no tenemos constancia si eran, por qué estaban allí esos animales, ¿no? Si es que eran los dos perros que estaban sueltos y pasaron por, estaban por allí o lo que sea, o sabemos que la llamada al 112 es precisamente porque hay unos perros que están en esa zona, en la zona donde habita, donde reside este hombre, ¿no? Y hay una llamada porque están esos perros sueltos por allí. Claro, son perros que son grandes, que pueden ser, ¿no? Pues no se sabe por qué o lo que sea, pueden ser,
peligrosos.
Primero
a lo
mejor. Que no tiene, pueden ser peligrosos, pero también es que ningún animal debería estar abandonado, ¿no?
Claro.
Porque esa es otra claro. cosa, por lo que enseguida tenemos que actuar en caso de que haya algún animal abandonado para recogerlo y bueno, ya pues, también mirar si se lleva una, se adopta, en fin, todo lo que...
En cualquier caso,
lleva algún refugio.
Condenable, desde todo punto de vista, la actitud de esta persona. Mari Ramos, concejala del Ministerio Animal del Ayuntamiento de Los Silos. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. Bueno, reitero, es la información que apuntan nuestros compañeros del periódico El Día, que se trata de un ciudadano alemán que vive en Los Silos, que responde a las siglas de MJS, de 35 años, y que está acusado de un delito de malos tratos a animales con resultado de muerte y por otro contra el orden público. A mí me gustaría saber qué resultado o qué pena podría corresponder a este delito, y por eso agradezco muchísimo a Juan Santana, que es abogado de Animalia, que nos atienda hasta ahora. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Juan Hernández.
Juan Hernández, perdón. Segundo. Juan Hernández. O sea, Juan Hernández Santana, que ya le estaba cambiando el apellido. Juan, más allá de consideraciones éticas, que ya las hemos tratado con la concejala de los Silos, sí. ¿Realmente qué consecuencias jurídicas puede tener un delito de este tipo?
A ver, con la modificación del Código Penal y la modificación de la entrada en vigor de la Ley de Protección Animal, el legislador parece que pretendía, supuestamente, presuntamente, agravar las penas, pero el hecho es que no es así. El hecho es que la pena de prisión puede ser, como antiguamente, se puede sustituir por multa. Entonces, el texto ahora pone prisión o multa. Entonces, aunque la leve un año más, antes eran 2 años el tope máximo, ahora son 3 en caso de fallecimiento del animal vertebrado, el problema es que se puede acoger a pagar una multa y simplemente queda así, y después vemos si es solvente o no es insolvente, etcétera, etcétera. El legislador se ha quedado muy corto, porque con una pena de 3 años, si incluso hay conformidad, reducción de un tercio y demás, muy pocas personas entrarán en prisión por una cuestión tan grave y tan aberrante como es matarlo con una ballesta. La única diferencia que podemos dar un poquito a favor es que tendrá que resarcir todos los daños causados, las operaciones veterinarias que por lo visto tuvo que hacer para salvar a las crías, y el otro animal si se encuentra, pues también la recuperación, todos los gastos que haya, las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, cuestión de solvencia o no solvencia de este personaje, porque no tiene otro calificativo, ¿no?
Pero ¿quién es el que decide? Quiere decir, es el ¿quién decide, digamos?
El juez.
O sea, que el juez puede decir, bueno, que no vaya a la cárcel, o puede decir que vaya a la cárcel y no pague la multa, ¿o no?
Es decisión del señor acogerse a la multa o no, y el fiscal. El acuerdo que puede llegar con el fiscal cuando hagan la acusación. Otra cosa que aquí hay, la situación también de que prohibición de tenencia de animales, pero vamos, yo creo que este señor no creo que tenga intenciones de tener animales si se comporta de esa manera, ¿no?
Claro.
Pero hay una prohibición de determinados años de que tenga animales también.
Claro. El hecho de que la ballesta, no sé si es equiparable a tener un cuchillo de cocina en casa, por decirlo claramente. Eso hay que tener un permiso para tener una ballesta, ¿no?
Sí, permiso, por supuesto. Eso debería ser ya intervenida por la Guardia Civil.
Claro.
Por supuesto.
Claro.
Esa sí es otro, esa es una sanción administrativa.
Claro.
La ballesta no es cualquier instrumento. Una ballesta puede matar a una persona. Una ballesta atraviesa una puerta de madera. Cosa que no.
¡Ay! Se ha cortado la llamada. A ver si se nos ha cortado la llamada, a ver si podemos recuperar esa llamada. Bueno, yo de todas formas despedimos al abogado en cuanto sea posible, pero la conclusión es clara, es decir, no va a ir a la cárcel, por lo que nos está diciendo, porque esta persona se acogerá a pagar una multa, que sí, que pagará las indemnizaciones, pagará a la clínica veterinaria, etcétera, pero al final se va a ir de rosita. Y estamos de acuerdo todos en que, evidentemente, bueno... A ver si podemos recuperar la comunicación, compañeros, y por lo menos terminamos la conversación con el abogado Juan Hernández Santana. Me dicen que salta el buzón. Bueno, se habrá quedado sin cobertura a lo mejor o sin batería. Bueno, en cualquier caso, la pregunta está respondida. No va a ir a la cárcel en condiciones normales. La frase textual es: muy pocas personas van a la cárcel por este asunto. Y es verdaderamente lamentable que una persona que mata a un animal de esta forma, tan vilmente, tan cruelmente, con 10 cachorros en su cuerpo, estando preñada la perra, de verdad, no vaya a la cárcel. Es tremendo. En fin, 11:35, venga, hacemos una pausa, seguimos con más temas de actualidad.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Está tu comercio preparado para el futuro? Segunda jornada de comercio. Ponencias, mesas de debate, networking, organizada por el CEST, Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. 29 de noviembre desde las 9:30 en el Auditorio Infanta Leonor. Los Cristianos. Entrada libre. Inscripciones en cest.org.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es. En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hoteles.com.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
¿A mí no me sigue?
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Maricruz Domínguez, cuéntame a ver qué menú tienen estos buenos amigos del restaurante Canaima, hombre.
Bueno, un menú buenísimo, imagínate. Potaje de lentejas y ensalada de col y fruta. Y de segundo, riquísimo, canalones de pollo y paella.
Oh, voy a pedir unos canalones hoy.
Sí, pero no pidas canalones porque son macarrones.
Ah.
Puedes pedirlo, porque tú aquí puedes pedirlo.
Bueno, hombre, pues yo quiero unos canelones hoy. Voy a pedir a ver qué me dice. Que
y de postre, natilla de chocolate.
Natilla de chocolate.
Muy bueno. Y después, ¿qué te voy a decir yo? Las sugerencias tan buenas. La ensaladilla, la pata asada, las croquetas de pollo, el carne con papas. Todo eso.
Buenísimo.
Y chocos, y luego chuletas de cerdo, y tres leches. Puedes pedir de todo. Estas sugerencias las hacemos nosotros, pero luego puede hacer usted sus propias sugerencias.
Claro que sí. Y si quiere una ripita repipiada, me la pone también, ¿no?
Bueno. Lo pensaré.
Muy bien. Gracias, Maricruz. Hasta mañana. 11:40. Sigue. Herrera en COPE Tenerife. Estamos acostumbrados a que Canarias esté a la cola en muchos parámetros y en muchas cifras de España, pero reconozco que esta no me la esperaba tanto yo. Miren, hemos conocido en las últimas horas el informe del Sistema Nacional de Salud que dibuja la realidad de salud mental de nuestro país. Y es triste decir que Canarias es la comunidad con mayor incidencia de este tipo de afecciones de salud mental, que sufren el doble las mujeres y que se han disparado un 34% en toda España. Prácticamente más de la mitad de la población sufre de ansiedad. Ese es el problema por antonomasia. Y francamente, afecta a muchos aspectos de nuestra vida. Para hablar de esto, quiero hablar hoy con dos psicólogos que habitualmente pues siempre colaboran con nosotros. Yo les doy siempre la lata, ¿no? Y saben mucho de esto. Y me gustaría que haces una tertulia para intentar aflorar las claves de por qué nos pasa esto también en Canarias, ¿no? Voy a saludar a Leocadio Martín. Leocadio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también a José Rivero. Muy bien. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Leocadio.
Son dos hombres ustedes, de dos profesionales de oratoria fácil, ¿eh? Y por eso he querido contar con ustedes para que me den las claves de por qué nos pasa esto. ¿Por qué ha crecido tanto la ansiedad aquí en Canarias? ¿Por qué tomamos tantos ansiolíticos, por ejemplo? ¿Y por qué también estamos a la cabeza de España en todo esto? A ver, Leocadio, por ejemplo, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo creo que si unimos las cifras que hemos tenido últimamente, que vamos viendo últimamente, de índices de pobreza, especialmente en lugares de nuestras islas, que la riqueza, por otro lado, parece que está muy alta, estoy hablando del turismo y demás. Hombre, yo creo que hay una serie de cuestiones básicas que José y yo hemos trabajado muchísimas veces, que tienen que ver con, para ser feliz o para estar bien, primero necesitas tener asegurada pues tu vida, tu vivienda, que tu familia esté bien, que tengas un sueldo digno. Y todo eso, desafortunadamente, está siendo cada vez más difícil en nuestras islas, especialmente, y lo hemos visto en los lugares donde hay turismo, y la gente está costándole realmente conseguir trabajo. A mí me recuerda, si me permites, Guillermo, y esto es una cuestión más de viejitos que otra cosa, me estoy recordando algo que dijeron los empresarios hoteleros hace poco, de la dificultad que tenían sus trabajadores,
sí,
para poder llegar a para poder acceder a una vivienda. Estoy recordando en la época en la que el sur era simplemente una tomatera, y dónde vivían esos trabajadores. Y ahora me da la impresión de que estamos volviendo a lo mismo, a los trabajadores y trabajadoras del sur de la isla, donde se genera la mayor cantidad de riqueza de nuestras islas, el sur de las islas, pues está siendo complicado. Claro, si yo no tengo asegurado mi vivienda, que mi familia esté bien, tengo que hacer dos trabajos,
pues lógicamente la ansiedad va a subir y, bueno, y ansiedad y depresión, que eso es casi el hoy por hoy, ¿no?
Hemos duplicado la prevalencia de la ansiedad, José, desde 2016 en Canarias. ¿Estás de acuerdo con lo que has puesto, Leocadio? ¿Qué más podemos aportar para que esto
pase? Pues mira, muy muy de acuerdo. Primero, si hacemos caso y refuerzo un poco lo que dice Leocadio al último informe FOESA y además a la edición Canarias que presenta Cáritas, pues se plantea que los índices de la pobreza han subido muchísimo en Canarias y que tenemos el nuevo pobre, que es la persona que trabaja, pero que tiene que trabajar en más de un trabajo para poder mantenerse solo al nivel de vida de poder mantener a su familia o tener una vivienda digna. Bajo todo eso, todo lo que implica el resto implica va a vivir en situaciones muy desfavorecidas, sobre todo porque hay tres índices muy importantes que hablaba Leocadio con el tema de la felicidad. Mira, la calidad de vida es fundamental, es decir, cuando hablamos de cosas que mejoran nuestro momento de vivir y cómo sentirnos bien, sí, y estar en un estado de salud relativamente bien, pues la calidad de vida, es decir, ¿con qué cuento? ¿Tengo al menos una casa? ¿Tengo al menos un sitio donde quedarme? ¿Tengo al menos esas comodidades esenciales? ¿Las tengo o no las tengo? Eso importa muchísimo. Después también entra lo que llamamos la satisfacción con la vida. Ojo, ¿qué tipo de trabajo hago? ¿Cómo vivo en ese trabajo? Y si realmente estoy conectando y mi vida tiene sentido. Claro, el verte abocado a que no estás llegando a fin de mes, el verte abocado a coger un trabajo en unas condiciones precarias, etcétera, etcétera, eso hace que tu sentido vital y tu satisfacción con la vida bajen muchísimo.
Entonces, la clave, por lo que les estoy escuchando, el tema socioeconómico es el fundamental. Es el que nos coloca a la cabeza de España en esto también, entonces, entiendo.
Mira, ahí para mí... Sí, totalmente de acuerdo. Háblale, perdona.
No, perdona, José. No, totalmente de acuerdo contigo. Añado a eso algo muy importante que tú has apuntado ahora, José, que tiene que ver con la calidad del trabajo y la calidad de tu entorno laboral. El entorno laboral, estamos teniendo cada vez más bajas por ansiedad, por depresión, estamos teniendo cada vez más acoso laboral, por razones que tienen que ver con, diría, con la cultura propia de lo que es la gestión del...
Y esto no será como lo que hablamos a veces de las violencias machistas, por ejemplo, es decir, que antes también había ese acoso laboral, esos problemas, pero a lo mejor no se denunciaban tanto, pregunto, ¿eh? Pues no se sabía públicamente, a lo mejor.
Hombre, yo creo que hay algo importante que estaba diciendo José con respecto a la... Recuerda que hace un año, unos tiempos, José, hablábamos de aquello de diversificar el trabajo, que era una forma un poco, digamos, naif de hablar de lo que nuestros padres hicieron en su momento, que era tener con pluriempleo. El pluriempleo era lo normal en España, y estamos hablando, Guillermo, estamos hablando, sí, de años 60. El pluriempleo era normal. O sea, yo recuerdo a mi padre que trabajaba en dos sitios. Y pues ahora lo estamos viendo, pero es peor todavía, porque estamos viendo a padres y madres trabajando en dos sitios y además teniendo unas enormes dificultades, porque eso también es algo que podríamos hablar en un momento determinado, para poder llevar a cabo una crianza adecuada de sus hijos y una educación adecuada de sus hijos, pero simplemente porque es que no pueden, no tienen tiempo para mantener una casa y al mismo tiempo estar con sus hijos el tiempo que necesitan estar, ¿no?
Y de todas formas, yo también a todo esto le plantearía la vulnerabilidad tan alta en que estamos todas las personas. Es decir, para mí no es solo... La parte económica es muy importante porque además hay estudios ya que hablan de situaciones, ojo, de infelicidad, que no tiene nada que ver con tristeza. Es decir, cuando una persona no es capaz de mantener a su familia o no tiene un trabajo, se vuelve infeliz, que no tiene nada que ver con que estar triste y que son otras variables que inciden. Y cuando una persona es infeliz, ahí aparecen variables como pueden aparecer la depresión y, evidentemente, asociado también a todo ello, la ansiedad. Y sobre todo, esta sociedad que exige muchísimo, porque lo que es válido para hoy no es válido para mañana. Entonces, toda esa capacidad de adaptarte constantemente a una situación de cambio. Date cuenta que desde el año 2020 hasta hoy hemos vivido por una pandemia, por diferentes conflictos bélicos, por situaciones de inestabilidad, de crisis, por situaciones... Claro, ¿cómo me adapto yo, mi cerebrito, que además es muy gandul para adaptarse y en esa línea le cuesta muchísimo reestructurar todo eso?
¿Cómo me adapto a esa sociedad tan cambiante que en estos años se ha adelantado y se ha vuelto súper inestable? Entonces, claro, date cuenta que ya en el año 2022, pues la Organización Mundial de la Salud plantea que hay que cambiar esto, que hay que transformar el sistema de salud mental, porque está pasando algo a nivel mundial que hace que la gente sea mucho más vulnerable. Por lo tanto, también es verdad, y ahí hago un matiz, que quizá también los sistemas de apoyo que tienen las personas tampoco son los adecuados para que esto, es decir, que esos datos también tienen que ver con esos sistemas de apoyo que tienen las personas en una situación de sociedad muy cambiante, claro, y donde, claro, las cosas son tan...
Totalmente.
No tengo mucho más tiempo, pero en un minuto les rogaría que me explicaran, que imagino que va un poco en la línea de lo que están argumentando, ¿por qué las mujeres tienen el doble de problemas de ansiedad que los hombres? ¿Porque su situación socioeconómica también es peor? ¿Va un poco en esa línea?
Yo creo que seguimos, la explicación sigue siendo la de siempre. Desgraciadamente, la situación socioeconómica probablemente sigue siendo, sigue habiendo una brecha de género, por supuesto, en los salarios y demás, y además de eso, vamos a no engañarnos, sigue siendo la mujer la que tiene el peso en muchísimos casos de la casa en la mayor cantidad de veces, o tiene la responsabilidad, tiene el sentido, independientemente de que pueda haber una cierta colaboración por parte de la pareja. Es complicado porque en general la mujer, esto en casi todos los índices suele ser así, mayor ansiedad, mayor depresión y también mayor tiempo para llegar a buscar ayuda, que eso es uno de los peores índices que podemos tener.
Es que date cuenta que las mujeres a lo largo de la historia han sido el motor emocional de las familias, y cargar con toda esa carga emocional de llevarme los problemas, de tener que regular todo lo que es mi vida, mi entorno laboral, mi entorno personal y todo eso a nivel emocional, porque además la sociedad le ha lanzado esa situación de decir, no, si hay situaciones personales, hay situaciones emocionales, en cualquier grupo y en cualquier familia, ahí la responsable todavía, como dice Leo, tristemente, los hombres ahí nos apartamos un poquito. Es verdad que gestionamos mucho peor las emociones, pero mucho peor. Bueno. Y entonces en ese nivel también está un poco...
Queda claro. Leocadio, José, es un placer escucharle. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, antes de irme a una última pausa, una cuestión de actualidad que quiero tocar con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de los empresarios Antonio Plasencia, ojo a esto, y José Enrique Morales, condenados por el caso Áridos, de tal manera que tendrán que abonar una indemnización de 185 millones de euros por los daños medioambientales ocasionados con la estación de Áridos en el municipio de Güímar. Estamos hablando de uno de los delitos medioambientales más graves que han habido en Canarias en muchos años, ¿no? Con esa explotación de Áridos en el municipio de Güímar. Has hablado con el alcalde de Güímar, Brian, ¿verdad?
Exacto. Hay que añadir que los beneficiarios de esta cuantía serán el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Queda exento de los beneficiarios el Ayuntamiento de Güímar.
Que es una cuestión clave. Exacto. Es decir, el Ayuntamiento de Güímar no va a haber ni un euro de todo esto. ¿Y qué te ha dicho el alcalde?
El alcalde me ha dicho que afirmaba que los gobiernos supramunicipales están al corriente de resolución y espera que tengan sensibilidad con la situación de cara a la reconstrucción de la zona.
Las actuaciones que se van a realizar en la zona, como no puede ser de otra manera, tienen que estar consensuadas con el ayuntamiento y van a ser actuaciones en busca de la recuperación de la zona y en busca de generar en sectores productivos de economía verde y sostenible.
Y volviendo al tema de la reconstrucción, el alcalde asegura que es muy complicado restaurarlo al 100%, pero que entre todas las administraciones lucharán por lograr un gran margen de mejora.
Se podrá mejorar la recuperación al 100%, la vemos complicada, pero sí hay un gran margen de mejora de la situación actual y es por lo que vamos a luchar todas las administraciones para que la zona recupere gran parte de lo perdido.
Puede haber un margen de mejora, pero recuperar aquella zona va a ser muy complicada. Recuerdo hablar en su momento con la que fuera alcaldesa hace dos legislaturas, Carmeliosa Castro, sobre proyectos que se podrían hacer, pero evidentemente parece bastante complicado. Gracias, Brian. 11:53, venga, hacemos una última pausa.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
¿Está tu comercio preparado para el futuro? Segunda jornada de comercio. Ponencias, mesas de debate, networking, organizada por el CES, Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. 29 de noviembre desde las 9:30 en el Auditorio Infanta Leonor. Los Cristianos. Entrada libre. Inscripciones en ces.org.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, hablamos un poquito de deportes antes de irnos. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Ayer empate del Tenerife in extremis, Juanjo, ¿no?
Sí, tiene mejor cara Cristian que yo, porque él por lo menos estuvo en Gran Canaria viendo ganar al Lenovo en un nuevo derbi de baloncesto, pero yo estuve en el Heliodoro sufriendo a un Tenerife infumable, en una situación insostenible, que maquilla el empate final de Ángel, pero que no nos deja de preocupar por las sensaciones que transmite el equipo, por la rueda de prensa posterior de Asier Garitano y lo que se desprende de la misma, y por que lleva ya 7 jornadas sin ganar y un punto de 9 posibles contra Amorebieta, Villarreal B y Cartagena.
No peligra Garitano, Juanjo, pero el entrenador tiene que buscar soluciones a los problemas que le plantea la competición, fundamentalmente las lesiones.
Mantiene el discurso el Tenerife desde dentro de que no peligra, pero yo creo que la situación en rosa lo insostenible, porque no hay reacción, porque no parece que encuentre el camino el entrenador del Tenerife para darle la vuelta a esto, y porque es verdad que hay un montón de bajas, eso es cierto, pero yo creo que el equipo ante el colista y viendo lo que vimos en frente ayer, tenía materia prima suficiente como para hacer otra cosa, para dar otras sensaciones. Ayer el Heliodoro estaba ya con ese run-run clásico, que si en vez del 1-1 cae el 0-2, igual estamos hablando de otra cosa. Menos mal que lo que cayó fue el empate.
No peligra, pero debería, también te digo. Son números de Sese, los del entrenador.
¿Tú crees que debería?
Yo creo que debería. Sí. Sí, con todo el respeto del mundo, es un profesional y yo no quiero jugar con el trabajo de nadie, pero son números de un equipo que está en caída libre y que parece al que no le encuentra solución. Es lo que ha dicho Juanjo, ha jugado con el Amorebieta, con el Villarreal B y Cartagena, y no las ha ganado ninguno.
Dos de ellos contra 10, 45 minutos.
Y dos de ellos en el Heliodoro. Sí. Es que no, son números penosos.
Próxima estación, Juanjo, ¿cuál es?
Pues el próximo sábado, Elda. que no el Dense, ¿a quién dice el Dense? Elda. Las 3 y cuarto de la tarde, 2 y media aquí en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, un recién ascendido el Dense, pero que en su casa se multiplica, es mucho mejor equipo y no va a ser fácil el partido. Parece que vuelve Luis Micruz, veremos si para 90 minutos o para menos, y también el Adi, que estaba sancionado ayer, sí, y que teóricamente está disponible para el sábado.
Bueno, baloncesto victoria del Lenovo Tenerife,
Cristian. Se nos da bien el Gran Canaria Arena, sí, ¿eh? Le hemos cogido la medida al Granca y es una locura lo que está haciendo el Lenovo Tenerife cada vez que se enfrenta a su eterno rival. Ayer con un segundo cuarto espectacular y con una prórroga también bastante buena, le fue suficiente al Lenovo para ganar y para ahora depender de sí mismo para estar en la Copa.
¿Quién nos lo hubiera dicho? Más cerca ya la Copa, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo el Lenovo Tenerife es quinto en la clasificación, o sea que sexto, ha dado un salto importante y ahora, repito, depende de sí mismo, ¿quién nos lo iba a decir después del 0-3 inicial?
En dos palabras, equipo fiable, justo lo que no es el Tenerife.
Bueno, pues a ver si recupera la fiabilidad del Tenerife. Gracias, Juanjo.
A ti,
gracias, Cristian. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano. Ya saben que es un producto 100% fresco que está elaborado en Canarias, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Ahora sigues informado con todo. Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Hasta mañana.